Jam.
Una Comunidad Católica de Fe is produced and paid for by the Archdiocese of Chicago. Learn more about the Archdiocese of Chicago by visiting its website at archchicago.org and by visiting the site of its monthly Spanish language newspaper, Chicago Católico, at catholicnewworld.com. The Archdiocese of Chicago is pleased to present Una Comunidad Católica de Fe. Join us for the next hour as we talk about issues affecting the lives of Hispanic Catholics in Cook and Lake Counties. Let's join our hosts, Father Claudio Diaz, Director of the Office for Hispanic Catholics, and Alejandro Castillo, Director of the Office of Hispanic Communications.
Mas por todo el universo resonante su voz, su gloria por encima de los cielos es cantada, hasta el fin del mundo llegan sus palabras, su pregón. Cantemos al Señor y publiquemos sus hazañas. Qué grandes son sus obras, qué glorioso es nuestro Dios. Que todo ser viviente alabe su grandeza y que todo lo que digan nuestras bocas sea agradable al Señor. Gloria a Dios. No hay dicho ni palabras, no hay voces que se escuchen, mas por todo el universo resonante su voz.
Bienvenidos, ustedes están sintonizando al programa arquidiocesano de Una Comunidad Católica de Fe, el programa donde se discute la fe católica desde una perspectiva latina, con Alejandro Castillo, director de comunicaciones hispanas, y el padre Claudio Díaz, director del Ministerio Hispano. Una Comunidad Católica de Fe les llega cada sábado de 8 y media a 9 y media en dos estaciones, la 1240 y 1470 AM. Y ahora vamos a acompañar a nuestros presentadores, el padre Claudio Díaz y Alejandro Castillo.
Buenos días, Radio Escuchas, y buenos días, padre Claudio. ¿Cómo estamos hoy?
Buenos días, Alejandro, y buenos días, Chicago, una comunidad católica de fe, nuevamente llegando a través de las ondas de la radio a su casa, a su vida, a su corazón.
Y padre,
dilo.
Aquí, en vivo.
A todo sonido. Y eso significa que nos pueden llamar, ¿verdad?
Sí, a partir de las 9 de la mañana, después de su prédica, uh-huh. Podemos empezar a tomar sus llamaditas al 773-792-1240, 773-792-1240. Y padre, ¿qué hay de nuevo?
Pues mira, estamos en preparación para la cuaresma. Este miércoles próximo empezamos con miércoles de ceniza. Y de ahí pues la temporada de abstinencia, de ayuno, de oración, de reconciliación y de preparación para la Pascua. Luego entonces se han hecho varias actividades a través de la cuaresma, como son retiros parroquiales. Estén pendientes porque la gran mayoría de las parroquias donde hay ministerio hispano tiene su retiro, servicios de penitencia, devociones y demás. Y ahí estaremos apoyando las diferentes expresiones cuaresmales de la arquidiócesis a través de la cuaresma este año.
Y padre, también iniciamos un proyecto de recurso para las personas que tienen acceso a una computadora. Eso es por parte de YouTube. Hemos empezado a grabar una serie de reflexiones para herramientas para poder prepararnos para esta temporada.
Exactamente. Y las reflexiones de YouTube van a comenzar con una reflexión basada en miércoles de cenizas. Okay, el miércoles de ceniza, y no sé si ya está montada en el día de hoy, pero se firmó durante esa semana y ya para el lunes, primero Dios, estará puesta al aire. Y es importante que ustedes se conecten con YouTube por la siguiente razón. Número uno, es una forma bien fácil. Si usted tiene internet, es una manera bien fácil de adquirir todo tipo de información, todo tipo de charlas, formación y demás en una manera visual, donde usted pueda ver y escuchar. Lo otro es que mientras más ustedes se conecten con YouTube, con los YouTube que preparamos de la Arquidiócesis de Chicago, cada vez que usted se conecta, eso registra un número. O sea que si en el día de hoy 20 personas vieron el YouTube de Miércoles de Ceniza por el Padre Claudio, por decir, eso se va registrando y va, como quien dice, apoyando la creación de más, porque eventualmente tú evalúas y tú dices, bueno, pero esta imagen en YouTube apenas registró dos, ¿no? El que la hizo y la mamá del que la hizo, dos personas nada más lo vieron. Entonces, pero si se registran 200, 300, 400, pues ya es un signo de que esto vale la pena, que la gente se está conectando, vamos a continuarlo. Y no simplemente eso, vamos a tener Miércoles de Ceniza, pero también estamos programados a hacer una meditación de cada domingo de Cuaresma. Y estamos pensando incluir un paquete con meditaciones del Triduo. Bien fácil. Ahora, ¿cómo le podemos hacer, Alejandro, si queremos ver estos YouTube?
Pues muy fácil, nomás simplemente buscar la página de YouTube, es youtube.com, youtube.com. En la cajita se teclea Arquidiócesis de Chicago o Archdiocese of Chicago, porque usted, padre, nos ha hecho el favor de hacer las reflexiones, no nomás en español, pero en inglés también.
Claro, claro.
Si acaso ustedes están viendo las reflexiones en español y gustan compartir con otras personas que quizás prefieren ver estos videos en inglés, pues se pueden compartir.
Exacto, exacto. Y después que lo vean, nos llaman. Nos llaman aquí, nos dejan saber qué les pareció, nos dejan saber algo que les haya llamado la atención. O sea, nos dan, por favor, denos un poco de retroalimentación, ¿no? Un poquito de información. Siempre aceptamos sus llamadas aquí con mucho cariño, con mucha alegría. Y de esta manera, pues, continuamos conectados. ¿Y qué tal si pasamos a lo nuestro, Alejandro?
Ándele, padre. Así como es nuestra tradición, vamos a leer el Evangelio de este domingo, el sexto domingo del tiempo ordinario. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús descendió del monte con sus discípulos y sus apóstoles y se detuvo en un llano. Ahí se encontraba mucha gente que había venido tanto de Judea y de Jerusalén como de la costa de Tiro y de Sidón. Mirando entonces a sus discípulos, Jesús les dijo: «Dichosos ustedes los pobres, porque de ustedes es el reino de Dios. Dichosos ustedes los que ahora tienen hambre, porque serán saciados. Dichosos ustedes los que lloran ahora, porque al fin reirán. Dichosos serán ustedes cuando los hombres los aborrezcan y los expulsen de entre ellos, y cuando los insulten y maldigan por causa del Hijo del Hombre. Alégrense ese día y salten de gozo, porque su recompensa será grande en el cielo, pues así trataron sus padres a los profetas. Pero ay de ustedes los ricos, porque ya tienen ahora su consuelo. Ay de ustedes los que se hartan ahora, porque después tendrán hambre. Ay de ustedes los que ríen ahora, porque llorarán de pena. Ay de ustedes cuando todo el mundo los alabe, porque de ese modo trataron sus padres a los falsos profetas». Esta es la palabra de Dios.
Te alabamos, Señor. Este sexto domingo es el último domingo del tiempo ordinario. Y de esta manera se cierra el ciclo del tiempo ordinario de la Iglesia, el ciclo litúrgico. Y una manera, una forma de muy completa de cerrar este ciclo son con las Beatitudes. Las Beatitudes es un pasaje muy conocido, ¿no? Dichosos ustedes, los pobres, dichosos los que tienen hambre, dichosos los que lloran. Y las Beatitudes son un mensaje de, no de contradicción, pero es un mensaje de plenitud, donde se refleja el amor de Dios para todos. Pero también hay unos retos del amor de Dios que son para todos. Veamos, tomado de Lucas, dice que en aquel tiempo Jesús descendió del monte con sus discípulos y sus apóstoles y se detuvo en un llano. Lo que precede o lo que precedió a las Beatitudes fue el ascenso de Cristo a este monte. O sea, subió a la montaña. Y como hemos dicho anteriormente, el subir a la montaña en la Biblia tiene un símbolo muy poderoso, porque al subir a la montaña te acercas más al cielo. Al acercarte más al cielo hay cercanía con Dios. Luego entonces el ejercicio de ascender, de subir a la montaña, es un ejercicio intencional de una cercanía con Dios. Y una vez que hay un encuentro con Dios en el tope de la montaña, como lo hizo Moisés en el monte Sinaí, como lo hizo Noé cuando la barca, después del diluvio, se quedó estancada, ¿no?, en el monte, en el pico de una montaña, como lo hizo Abraham cuando iba a sacrificar a su hijo Isaac en un monte. La cercanía, el encuentro con Dios implica que tienes que bajar de la montaña. Pero cuando bajes de la montaña, bajas transformado. Cuando bajas de la montaña, bajas, oye, viendo el mundo de otra manera. Una vez tú tienes un encuentro con Dios, con Jesucristo, cuando te mueves hacia el mundo, después de ese encuentro, tú eres diferente. Tienes que ser diferente. Y Cristo baja con las Beatitudes. Cristo baja con un discurso de cómo debe de vivirse la vida. No es simplemente un tipo de alabanza o de apoyo a los pobres y un tipo de recriminación a aquellos que son ricos o aquellos que solamente viven el momento. No, el colocar las Beatitudes en esos dos extremos sería quitarle la esencia de lo que las Beatitudes representan. Y dice que él baja con sus discípulos y sus apóstoles, ¿no? La Escritura hace una distinción muy clara. Discípulos eran todos aquellos que seguían a Cristo. Apóstoles fueron aquellos 12 hombres que Cristo, ¿no?, señaló para que llevaran su mensaje de una forma intencional, de una forma clara. Su responsabilidad era esa, la construcción de las primicias del reino de Dios aquí en la tierra. Luego entonces se dice que allí, en el llano donde estaba Cristo, se encontraba mucha gente, que había venido tanta gente de Judea y de Jerusalén. O sea, Judea y Jerusalén, estamos hablando de los judíos ya, ¿ok? O sea, que venían a ese llano judíos, personas que creían en un solo Dios, personas que adoraban a Dios en el templo de Jerusalén, personas que observaban el Shabbat, ¿okay? Judíos. Pero también dice que vino mucha gente de la costa de Tiro y de Sidón, que era territorio pagano, que era territorio fuera, ¿no? Y es como decir, habían personas que venían de donde estaba la salvación de los judíos, de Judea, Jerusalén. Pero también habían personas que tradicionalmente se consideraban fuera de la salvación, fuera del territorio de la salvación, territorio pagano. Y ahí estaban los dos. ¿Y qué significa esto? Primero, significa que la figura de Cristo, el mensaje de Cristo, la buena nueva, ya había empezado a diseminarse. Si recuerdan bien, creo que hace dos domingos, Cristo va primero a territorio pagano. Él no empieza su carrera en Nazaret. Él empieza su carrera fuera. Entonces, cuando él regresa a Nazaret, que empieza a hablar de que el reino de Dios está entre ustedes, los de Nazaret quieren ejecutarlo. Quieren llevarlo a un barranco y echarlo por el acantilado de ese barranco, porque ellos no entendían y no aceptaban que el reino de Dios incluía aquellos que tradicionalmente no habían sido llamados a la salvación. Los judíos no podían entender, no podían concebir que digamos los supuestos cobradores de impuestos, los supuestos pecadores públicos, las supuestas prostitutas, los supuestos paganos, los supuestos extranjeros, hasta los odiados romanos, tenían una invitación y podían ver el rostro de Dios al adquirir la salvación. Ellos no concebían eso. Aquí vemos otra prueba de que la salvación es para todos. Cristo sigue empujando, Él sigue insistiendo en esa agenda de que el reino de Dios es para todos, que la invitación es para todos. Claro está, esa agenda le va a costar su vida. El precio que Él va a pagar por ser inclusive, ¿no? No exclusivo, sino inclusivo. El precio que Él va a pagar por querer incluir a todos en el plan de salvación va a ser su vida y su muerte en la cruz. Y Él insiste, salvación para los hijos de Israel y salvación para los que están fuera de la casa de Israel. Y dice la Escritura que mirando entonces a sus discípulos, Jesús les dice, dichosos ustedes los pobres, porque de ustedes es el reino de Dios. Dichosos. La dicha se amarra o se conecta al gozo, no a la mera alegría. El estar contento, pues, es una emoción pasajera. El estar inclusive hasta feliz es una emoción pasajera. El tener gozo es diferente. Porque el estar contento depende de lo que hay afuera. Si vas a una fiesta, estás contento porque la comida estuvo buena, la compañía estuvo buena. Si vas a una película, estás contento porque la película estuvo muy interesante, te pudiste conectar. O sea, la reacción dependía de lo de afuera. Cuando tú tienes gozo, la felicidad no depende de afuera, depende de lo que hay adentro. O sea, puedes tú estar en un momento bien difícil en tu vida y sentir gozo interior. La respuesta es sí. Puedes estar tú pasando en una crisis matrimonial y aún así sentir un tipo de gozo personal, en el sentido de que hay esperanza, en el sentido de que tú sabes que con Dios todo se puede, en el sentido de que tú sabes que eso quizás sea pasajero. Eso solamente te lo da el gozo. No te lo da el estar contento, porque el estar contento depende de lo de afuera. Pero cuando tú tienes un gozo, ese gozo se queda contigo. Y ese gozo se manifiesta cuando tú, digamos, estás enterrando a un ser amado y aún así tienes paz. Porque la consecuencia principal del gozo es la paz. La consecuencia principal de la alegría puede ser la euforia, ¿no? Y estás así, muy eufórico, muy alegre, muy contento, muy vasto, qué sé yo. Pero eso depende de afuera. El gozo se queda dentro. ¿Y qué dice Jesús? Dichosos, o sea, gozosos, ustedes los pobres, porque de ustedes es el reino de Dios. ¿Y por qué es el reino de Dios de los pobres? Porque los pobres no tienen más nada. ¿Los pobres no tienen más nada? ¿Los pobres no tienen poderío económico? ¿Los pobres no tienen poderío político? Los pobres no tienen capacidad convocatoria de acuerdo a ciertos parámetros de la sociedad. Es más, hay sociedades donde los pobres no cuentan. Pero entonces Jesús dice, dichosos ustedes, porque cuando tú no tienes más nada, lo único que tú tienes es Dios. Y Dios ve eso. Dios ve que entre los pobres, lo único que ellos se afianzan y se agarran de es Dios. Y Dios ve eso. Eso es fidelidad. Y Dios, Cristo, le está diciendo a los pobres, dichosos ustedes, porque de ustedes es el reino de Dios. Ustedes, por haber sido fieles en esta vida, el reino de Dios les va a pertenecer. Dice, dichosos ustedes los que ahora tienen hambre, porque serán saciados. La tentación más fácil es decir hambre del estómago. Eso es lo más fácil, eso es un cliché. Ah, los que se están, you know, con hambre. Y en parte eso puede ser, pero esta hambre del evangelio incluye todas las hambres. Todas. la hambre física, el hambre emocional, el hambre de cariño, el hambre espiritual, el hambre intelectual. Y si tú tienes hambre de justicia, o tienes hambre de sabiduría, o tienes hambre de cariño, y tú colocas toda tu confianza en Dios, tú vas a ser saciado. Nada más te puede saciar. No importa cuántas cervezas y cuánto licor te tomes, eso a ti no te puede saciar tu sed de vida. No importa cuánta comida te quieras comer para esconder sentimientos y heridas, la comida no te va a saciar, Cristo te puede saciar. No importa cuántas relaciones ilícitas tengas, que estás con una persona hoy y estás buscando el amor en otra persona mañana, y pasado mañana lo estás buscando con otra persona, nada de eso te puede saciar. Lo único que puede saciar el hambre existencial es Dios, inclusive el hambre física. Nada te puede saciar como te puede saciar a ti el recibir a Dios en tu vida. Y dice la Escritura: dichosos ustedes los que ahora tienen hambre, porque si tu hambre te lleva a Dios, ¿cuál es la consecuencia? Serán saciados. Dios entonces rebosará tu copa. Dichosos ustedes los que lloran ahora, porque al fin reirán. Y vas a reír de gozo, no de mero contento. Vas a reír de profundo gozo. Uno llora porque tiene una necesidad. Uno llora porque tiene un espacio. Uno llora porque hay algo que está incompleto, algo que está vacío, algo que está roto. Y vas a reír cuando eso que esté vacío se llene en Cristo. Cuando eso que esté roto se pueda componer, se pueda arreglar en Cristo. Cuando eso que esté incompleto se complete en Cristo, porque nada más te va a poder proveer ese sentimiento. Volvemos al gozo. Vas a reír de gozo, porque Cristo va a estar contigo en toda su plenitud. Dice: dichosos serán ustedes cuando los hombres los aborrezcan y los expulsen de entre ellos, y cuando los insulten y maldigan por causa del Hijo del Hombre, cuando los persigan. Los cristianos fueron perseguidos por el Imperio Romano al principio, los primeros 100, 200 años de la Iglesia Católica. Fue perseguimiento. Los cristianos todavía siguen siendo perseguidos. Aquí, en esta sociedad, hay una conspiración en contra de los cristianos, y ciertamente hay una conspiración en contra de la Iglesia Católica en este país, donde se hace todo tipo de esfuerzo para que la Iglesia quede mal. Y se hace todo tipo de acusaciones, y se saca todo tipo de información, buena o mala, regular, cierta o falsa, pero nomás con una agenda para destruir la Iglesia y destruir el cristianismo. Porque déjenme decirles que empieza por la Iglesia Católica, pero esto va a seguir. Esto va a seguir con las otras iglesias y con las otras denominaciones cristianas. Así que, hermanitos protestantes, cuídense mucho, prepárense. Porque se empieza por la Iglesia Santa Madre Iglesia Católica, pero esto le va a seguir. Así que prepárense, hermanitos, todos, católicos y protestantes, en oración, porque si no nos ponemos las pilas, el enemigo se va a quedar. Se va a quedar con esta humanidad en este país. Bueno, y dice entonces: alégrense en ese día cuando los ataquen y salten de gozo, porque su recompensa será grande en el cielo. Séle fiel. Sé fiel a tu Dios en tu vida. Séle fiel, no le des la espalda a Dios, no le des la espalda al cristianismo, no le des la espalda a tu fe. Sé fiel a tu fe, para que entonces al final de los días Dios te sea fiel a ti. Y la segunda parte de las Beatitudes es un llamado. Es un llamado, dice: ay de ustedes los ricos, porque ya tienen su recompensa. Para muchos ricos, la recompensa es el Dios dinero. Ahí lo tienes. Hay de ustedes los que se hartan ahora porque después tendrán hambre. Los que viven el momento, ¿no? Oh, me voy a comerme todo esto porque yo no sé qué va a pasar mañana. Voy a tomarme todo esto porque yo no sé qué va a pasar mañana. Voy a estar con todas estas personas porque yo no sé si mañana yo voy a estar solo. Los que viven el momento, a la larga, van a tener hambre y se quedarán con hambre. Hay de ustedes los que ríen ahora porque llorarán de pena. Claro, la risa no es la risa del gozo, sino la risa superficial, la risa cosmética, la risa que te la da el momento y solamente el momento, y tú dependes del momento para ser feliz y no estás viendo un poco más allá. Ese tipo de risa, vas a llorar, porque cuando venga el final de los tiempos, esas cosas que a ti te dieron esa risa no van a estar presentes. Y dice, ay de ustedes cuando todo el mundo los alabe, porque... ¿verdad? Porque de ese modo trataron sus padres a los profetas. Así que cuidado cuando te alaben, porque mientras más te suban, más duro es el reventón cuando te bajen de ese pedestal. Y hay que tener, o sea, en otras palabras, que seamos centrados, que no se nos suba la cosa a la cabeza, que tengamos ese centro, ¿no? Y esa salud mental. Y no permitas que te alaben mucho, porque así también trataron a los profetas y ya tú sabes lo que hicieron con ellos. Para este domingo, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo trata de darnos como que un entendimiento mayor y una imagen más completa de lo que quiere decir el hacer una realidad del reino de Dios aquí en la tierra. Las beatitudes son las declaraciones de este domingo. Y muchas personas las han escuchado. Dichosos los pobres, dichosos los que sufren, dichosos esto. Y son tan familiares a nosotros que en varias ocasiones como que las escuchamos y se nos pierde el verdadero significado de las beatitudes. El mensaje contenido en las beatitudes no es un mensaje de condenación, ni es un mensaje de colocar a la gente en sus prisiones, y tampoco es un mensaje de patrocinar a los más pequeños. Es un mensaje de reto y de esperanza. Las beatitudes nos dan, como quien dice, la guía, los parámetros a seguir en nuestras vidas en esta sociedad. Y nos llaman a mantenernos fieles en nuestra vocación cristiana. Pero algunas veces este balance de ser un cristiano en el mundo no es fácil. No es fácil. Porque el mundo nos presenta ciertas cosas de una manera tan accesible que podemos caer en esas posturas del mundo traicionando nuestras posturas cristianas. Las beatitudes nos presentan una disciplina. Fíjate, es una disciplina que nos va a permitir ser libres. Ser libres para seleccionar todo lo que es bueno. Y es un mensaje de bendición y es un mensaje de responsabilidad para con esa bendición. La sociedad en la que vivimos aquí en los Estados Unidos es muy clara cuando ella define lo que una persona exitosa representa. Y para esta sociedad, una persona de éxito tiene un perfil. Y tiene que verse de esta manera. Y el éxito en esta sociedad está basado en la riqueza, en la influencia, en la capacidad de poder controlar, en la capacidad de poder y en la capacidad de poder hacer lo que tú quieras y hacer lo que tú consideres con tus recursos. El resultado, el dolor. Porque alguien va a pagar por ese gusto que te estás dando. Alguien va a pagar por el abuso de poder. Alguien va a pagar por el despilfarro que podamos hacer. Alguien siempre paga. Y el dolor es el resultado del éxito o del llamado éxito en nuestro país. Y la riqueza, la influencia, el control, el poder y el dolor como resultado son los recursos para ser feliz en los ojos de esta sociedad. Pero los que profesamos nuestra fe en Jesucristo como nuestro Salvador personal, tenemos que desarrollar una relación más profunda con Dios. Y cuando tú tienes una relación con Dios, eso requiere de una respuesta.
Ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de una Comunidad Católica de Fe. Vamos a tomar una breve pausa y regresamos en un par de minutos.
World Radio. Radio. This is WSBC Chicago and WCFJ Chicago Heights.
tomando de la fuente que no cesará. Bebiendo agua viva, provista por el Padre, estoy tomando de la fuente que no cesará. Esa fuente que estoy hablando, vida eterna está brotando. Él lava todas tus penas y dolor. Estoy parado en la corriente que atraviesa toda mi alma y salpica para vida eterna en mi ser. Tomando de la fuente, tomando de la fuente, estoy tomando de la fuente que no cesará. Estoy seguro que nunca jamás tendré más sed. Oh, cómo llena mi vida con ese gozo que yo sentí cuando le conocí. Estoy tomando de la fuente que no cesará. Estoy tomando de la fuente que no cesará. Estoy tomando de la fuente que no cesará. Estoy tomando de la fuente que no cesará.
Ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de una comunidad católica de fe. Ahora regresamos a la prédica del Padre Claudio.
Luego entonces, cuando tenemos un encuentro con Dios y decimos que Dios está en nuestras vidas, eso requiere una respuesta. Tú no te puedes quedar con los brazos cruzados. Tú tienes que dar una respuesta. Y quizás algunas personas se asusten por esto. Y se asusten por las beatitudes, porque las beatitudes no nos llama a adorar ni la comida, ni a adorar las riquezas, ni a adorar la comodidad, pero adorar a Dios solamente y a construir con Él y para Él el reino aquí en la tierra. Las beatitudes son un llamado a vivir en el gozo del Señor. No estar contentos. En una ocasión se entrevistó a la escritora Isabel Allende, que vino aquí a Chicago a dar una entrevista sobre su libro más reciente en aquel entonces. Isabel Allende, como ustedes saben, es la escritora de La Casa de los Espíritus, ¿no? La sobrina del ex dictador Salvador Allende. Entonces, le preguntaban a ella cuál era el ideal mayor del ser humano, a qué estaba el ser humano llamado a ser o a estar, ¿no? Y en inglés le preguntaron happy. ¿El ser humano está llamado a ser happy? Y esa mujer abrió los ojos y dijo, mira, yo pienso que hay cosas más importantes en la vida, la patria, la familia, la cultura, el amor. Hay ideales más importantes en esta vida que simplemente el ser happy. Y yo digo, yo estoy de acuerdo con ella. Yo creo que y además es happy en inglés, porque happy en inglés es contento, ¿no? Es diferente a tener gozo y ser gozoso en español, porque el gozo viene de algo más profundo, ¿eh? Happy es momentáneo, eso viene y eso se va. Luego entonces, las beatitudes no quiere que simplemente seamos happy. Quiere que tengamos gozo profundo y gozo por las cosas del Señor. Algo que te va a llevar más allá del mero momento, más allá de ese espacio. Fíjense que las personas a las cuales Jesús llama gozosos son los perdedores de la sociedad. ¿A quién está llamando gozoso Jesús? ¿Ah? ¿A los pobres? ¿A los que tienen hambre? ¿A los miserables? ¿A los que no tienen opciones? ¿A los que sufren? ¿A los prisioneros? ¿A aquellos que no lo pueden hacer? Aquellos que según esta sociedad no son exitosos. Y es precisamente a esos a quienes Jesús les presenta el reino de Dios. Y le dice, dichosos ustedes, porque de ustedes será todo esto, el reino de Dios. O sea, Jesús cambia las escalas. Jesús cambia, voltea el orden natural de lo que se ve a nivel social. Nos presenta un nuevo orden, una nueva realidad. El evangelista San Lucas utiliza la palabra makarios. La palabra griega original para eso del gozo, ¿verdad? Es makarios. Y makarios es una felicidad o una bendición. En griego quiere decir felicidad o bendición interna, de adentro. Es la felicidad y el gozo que viene dentro de la persona y que no depende de las cosas externas. Pero, ¿qué quiere decir el gozo? ¿Qué quiere decir la felicidad o el estar feliz? Para una persona, la felicidad quizás represente como al abuelito que ve a sus nietos jugando en el patio frente de la casa. Y el abuelito es feliz viendo a sus nietecitos jugando y haciendo ruido y gritando y riéndose. Eso al abuelo le da felicidad profunda, porque él ve que sus nietos están sanos y salvos, están protegidos, están contentos, que están de saludables. Ese abuelo es feliz, está lleno de gozo. ¿O qué me dices? Para algunas personas, el ser feliz y el tener una experiencia de gozo profundo es el asistir a un concierto de jazz, o un concierto de música clásica, o un concierto de Vicente Fernández, y algunos hasta de Ricky Martin. Y esa experiencia los deja con algo que ellos se van a llevar. ¿Ves? Les da un gozo profundo. Para algunos, ¿verdad? El gozo se deriva de coleccionar arte. Y eso deriva un gozo bien profundo, se queda con ellos. O la señora o el señor, que la gran felicidad de él es preparar un buen pastel de cumpleaños, o un buen arroz con pollo, o un buen mole. Eso a ellos les da gozo, les da una felicidad profunda, porque están haciendo algo por otras personas, algo que es bueno. Jesús no se opone a realidades externas y realidades de la tierra, de la humanidad, terrenales. Escucha bien, porque entonces decir, ah, el mundo es malo y lo que yo tengo por dentro es bueno. No, tiempo. Jesús no se opone a tener momentos de felicidad y momentos de felicidad que envuelvan, pues, una realidad, que envuelvan un momento. Porque ellos, esas cositas, ayudan a que la cualidad de nuestras vidas se incremente. Una persona que tiene paz, una persona que tiene amor, una persona que se siente seguro, que tiene una estabilidad, eso incrementa la felicidad emocional. Y nos hace buenas personas, nos centran, ¿no? Nos dan balance. Pero de esa misma forma Jesús quiere que veamos más allá de esos pequeños momentos y que entendamos que a pesar de que son buenos, hay algo que es más importante que el mero momento y que esos momentos nos deberían llevar a Dios. Si ese momento te lleva a Dios, es de Dios, es gozo. Luego entonces no podemos olvidarnos que el verdadero gozo viene de aquellas cosas que no se van a echar a perder y de aquellas cosas que no son pasajeras, temporales, sino que son permanentes. O sea, aquello que señala a Dios y a su creación. Todo el mundo aquí quiere ir al cielo. Amén. Todos queremos salvarnos. Pero de esta manera recordamos al teólogo don Gustavo Gutiérrez y al arzobispo Romero cuando ellos trataron de representar ese gozo en sus propias vidas y en sus escritos, diciendo que el reino, el cielo, el reino de Dios empieza aquí en la tierra. Y que debemos de comenzar a construir esa realidad en lo inmediato de nuestra realidad, en el ahora y en el hoy. Cuando hablemos del reino de Dios, no lo limites al cielo. Empieza aquí, empieza ahora, empieza en tu familia, empieza en tu comunidad de fe, empieza en tu trabajo, empieza en tu vida. Ahí empieza el reino de Dios. Se cumple en el cielo. Se completa en el cielo, se manifiesta plenamente en el cielo, lo entendemos. Pero ¿dónde empieza? Aquí. No esperes a que te mueras para empezar a construir el reino de Dios. Luego entonces, hermanas y hermanos radio escuchas, católicos hispanos de la arquidiócesis de Chicago y todo aquel que esté escuchando este su programa, no es en lo abstracto, no es en lo meramente piadoso, no es en el mero deseo. Hay que hacerlo presente. Hay que mirar hacia el futuro comenzando desde ya. El cielo es una realidad y la salvación es una realidad que toca toda la creación y comienza aquí en la tierra. Si es que colocamos nuestros corazones en esa ruta y lo continuamos caminando en la plenitud y en la presencia de Dios, compartiendo el gozo de Dios y últimamente compartiendo su amor incondicional. Que nuestro amor por Dios y que nuestro amor por el prójimo nos enseñe que la existencia de aquí, en el hoy y en el ahora, es simplemente el vestíbulo y la antesala del cielo. Hermanas y hermanos, y con eso abrimos nuestra semana, nuestra cuaresma con ese miércoles de ceniza. Y ese miércoles de ceniza es un momento, es una pausa donde recordamos quiénes somos. Somos mortales y vamos a perecer. Y eventualmente nuestros cuerpos que son polvo y al polvo regresarán. En miércoles de ceniza nos marcan en la frente con las cenizas, recordando nuestra mortalidad y el hecho de que nos abandonamos en la misericordia de Dios. Es un momento para comenzar ese retiro de preparación. El mismo retiro que tuvo Cristo en el desierto, lo comenzamos nosotros en el desierto de nuestras existencias y de nuestras vidas, para hacer un momento en solidaridad con los más pequeños. Y de esta manera elevarnos con Cristo a Jerusalén, elevarnos con Cristo a esa cruz y caminar con Cristo desde un sepulcro vacío.
Muchísimas gracias, Padre. Ahora vamos a empezar a poder tomar sus llamaditas al 773-792-1240, 773-792-1240. Padre, nomás quería empezar con una, si nos podría proveer una oración para la señora Julia García. Ajá. Julia García es la mamá de Clemente Nicado,
sí,
que es el editor de nuestro periódico Chicago Católico.
Correcto, correcto. La señora Julia García.
Está que muy enferma.
Está muy enfermita, muy delicada. Se encuentra en Cuba, ¿verdad?
Sí.
Pero para el amor de Dios, las fronteras no se conocen. Cuando uno hace una oración por una persona, el tiempo y el espacio no son limitantes. Y el amor de Dios no se limita por fronteras. Así que vamos a orar, oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, escucha nuestra oración. Y te presentamos a Julia, la señora Julia García en Cuba, Señor. Mírala con ojos de misericordia. Mírala con amor. Y permite que tu mano sanadora toque su corazoncito, toque su cuerpo, toque su mente. Y que seas tú, Señor, quien a través del Espíritu Santo le puedas dar a doña Julia todo lo que necesita para seguir sirviéndote. Pedimos por ella y la colocamos a los pies de tu misericordia y bajo el amparo de Nuestra Señora de la Caridad del Cobre. También oramos, Señor, por Gloria Leticia Álvarez. Mira a tu hija Gloria Leticia Álvarez, que está enferma, Señor. Mírala con misericordia. Tú sabes que ella te ama. Tú sabes que ella quiere continuar sirviéndote. Dale, Señor, lo necesario. Dale, Señor, la salud, para que ella pueda levantarse y dar gloria a Dios y caminar y poder ir a su iglesia y poder darte gracias, Señor, y darte alabanza y poner su vida como lo está haciendo al servicio de tu Santa Madre Iglesia. Y esto lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Hermanas y hermanos, el viernes pasado, anoche tuve la oportunidad de apoyar la Renovación Carismática en su primer banquete, el primer banquete de la Renovación Carismática, y fue una noche muy hermosa, fue una noche de contento, de gozo, de reírnos espiritualmente, de reírnos físicamente, fue un convivio de familia, así que felicito a la Renovación Carismática Hispana Católica de la Arquidiócesis de Chicago por ese sentido de evolución, por ese sentido de crecer, por ese sentido de querer dar testimonio en el mundo. Porque es fácil dar testimonio dentro de una iglesia, pero sacar eso hacia afuera, hacia el mundo, hacia la realidad, no es fácil. Y el banquete de anoche pues fue un signo de eso, dar testimonio en el mundo en que vivimos. ¡Felicidades! Repetimos que este miércoles es el miércoles de ceniza. Prepárense, hermanas y hermanos. Prepárense. Tenemos toda una cuaresma para la reconciliación, para la confesión, para la dirección espiritual, para ponernos al día con Dios y de esa manera celebrar su triduo, su pasión, muerte y ciertamente su resurrección. Como habíamos indicado anteriormente, ya están los programas de YouTube. Estamos haciendo meditaciones de YouTube. Son como de 5 a 7 minutos cada meditación. Ya tenemos una serie que envuelve Corpus Christi. Hicimos una meditación sobre la Pascua. Hicimos una meditación sobre el Adviento. Así que anímense. Anímense a escribir en su internet www.youtube.com YouTube. Y conéctense y escriban Arquidiócesis de Chicago, Padre Claudio Díaz, Ministerio Hispano, Arquidiócesis de Chicago. Por algún lado sale el tiro. Uh-huh. Así que
cualquier combinación.
Exactamente. Uh-huh. Y mantengámonos en contacto.
Padre, ahora seguimos con las llamaditas, empezando con la señora Miriam. Tiene una pregunta para usted. Buenos días.
Buenos días.
Señora Miriam.
Padre Claudio, que Dios lo bendiga.
¿Cómo se encuentra?
Pues bien, gracias a Dios, aquí con una preguntita.
A ver.
Padre, es acerca del libro de los libros de deuterocanónicos que tiene nuestra Biblia católica.
Sí.
Y que la Biblia de los protestantes no los tiene.
Correcto.
Yo un poco de referencia a lo que he investigado es que cuando el pueblo de Israel fue cautivo a Babilonia, una parte y la otra parte, no sé, no me recuerdo a dónde.
Sí.
Entonces ahí cada quien escribió parte de las escrituras.
Exacto.
Cuando se regresaron, entonces se encontraron con las dos versiones.
Correcto.
Pero ¿a qué época, digamos, cuando Martín Lutero fue el que se los volvió a quitar? ¿O cómo está la situación, padre, acerca de los deuterocanónicos?
Una pregunta maravillosa. Mira, exactamente, la situación con los libros deuterocanónicos se debió a eso, a que parte del pueblo hebreo, ¿no?, judío, se fue al exilio en Babilonia, y otra parte, pues, porque siempre se quedaron unos cuantos atrás, ¿no? Entonces continuaron la tradición oral, la escribieron. Y entonces son dos versiones, que no son dos versiones radicalmente diferentes, me explico, pero que habían ciertas diferencias. Cuando viene nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y con el nacimiento de Cristo comienza a tomarse el tiempo, ¿verdad? El primer siglo, segundo siglo, después de Jesucristo. En el siglo IV, para los años 300, la iglesia se dio a la tarea de juntar todos aquellos libros, ¿no?, que representaban inspiración por el Espíritu Santo y que representaban el Viejo Testamento y el Nuevo Testamento. Y fue la iglesia, la Biblia sale de la iglesia. La iglesia no sale de la Biblia, atención, ¿no? La Biblia, el libro sagrado, sale de la realidad de la iglesia en los años 300. Esto es historia. Esto yo no me lo estoy inventando. Lo pueden buscar en Google. Entonces, al salir esa Biblia, hubo ciertos libros, o sea, se tuvo que hacer una decisión. Y hubo ciertos libros que la iglesia en ese momento, en su sabiduría, consideró, pues que no estaban inspirados por el Espíritu Santo. Hubo ciertas cartas y ciertos cuentos, ¿no? Y los deja afuera. Cuando Martín Lutero, y se formó la Biblia, y la Biblia estuvo presente por 700 años, qué sé yo. Cuando Martín Lutero, el 31 de octubre de 1517, escribe la crítica a la Iglesia Católica y la coloca en las puertas de la capilla de la Catedral del Palacio de Winterberg, en Alemania, lo próximo que él hizo fue que él mismo se dio la tarea de traducir la Biblia. Y él, por su entendimiento personal, por su guía personal, empezó a cambiar y a quitar libros. De que desde su criterio, él decía, no, estos libros no van, vamos a sacar. Y hay como, creo que son de 7 a 10 libros que la iglesia protestante no tiene, que tiene la iglesia católica. Y ahí se hizo el cambio con esos libros deuterocanónicos, me explico. Entonces, de ahí, si tú ves, uno de los libros que la iglesia, que la Biblia católica tiene, es el libro de Judith. Ese libro no existe en las iglesias, en la Biblia protestante, ¿no? Como un ejemplo de que hubo una serie de cambios instigados, pues, por la mera interpretación del señor Martín Lutero. Ahí está. Así rapidito, porque si no podríamos estar todo el programa en esta pregunta. Está maravillosa. Maravillosa la pregunta. Gracias, hermana.
Gracias, padre Claudio.
Dios me la bendiga.
Gracias.
Bien.
Ok, padre, aquí hay dos personas.
Sí.
Orar.
Ok, vamos a pedir oraciones entonces, ¿verdad?
Sí.
Por la familia Rodríguez Acosta. Esa es una oración. Pidamos por la familia Rodríguez Acosta. Dios Todopoderoso y Eterno, dale a esta familia un sentido de unidad. Dale a esta familia un sentido de sanación. Dale a esta familia un sentido completo de que están unidos por sangre y por el bautismo. Que Dios Todopoderoso proteja a la familia Rodríguez Acosta y proteja todas nuestras familias, que las encomendamos bajo el amparo de la Virgen Santísima y bajo la salvación de un Dios transparente y vivo. Por estas familias roguemos al Señor. También tenemos a otra petición, Alejandro. Sí,
Lupita Artiaga.
Ok, y Lupita Artiaga desea una oración.
Tiene tiene cáncer.
Muy bien. Está enferma. Está enferma. Lupita, Lupita Artiaga, pon tu fe en tu Dios que te salva. Pon tu fe en tu Dios, que es el que manda tu cuerpo, tu vida y tu corazón y tu espíritu. Y te presentamos ante un Dios de misericordia y pedimos al Señor que tenga misericordia sobre ti y que te presente lo necesario para que tú continúes sirviendo a tu Dios. Te llamamos al Espíritu Santo sobre ti, sobre tu alma, sobre tu cuerpo, sobre tu mente. Y decimos, Espíritu Santo, llena a Lupita Artiaga de luz. Llénala de todo lo que es bueno para que ella pueda continuar caminando contigo. Por Lupita Artiaga, por su cáncer y por todas aquellas víctimas y pacientes de cáncer, roguemos al Señor.
Amén. Gracias, Padre. A ver si tenemos tiempo para tomar
una llamada. Tenemos un minuto.
Un minutito. A ver. Buenos días. ¿María?
Sí, buenos días.
María, buenos días.
Buenos días.
Padre, ¿cómo estás?
Padrecito Claudio, qué felicidad me siento cuando escucho su voz.
Gracias, María, gracias.
Nada más, yo quería pues bendecirlo para que mi Padre Santo lo deje muchos años de vida. ¿Sí? Y también quería hacerle una pregunta, Padre.
Sí.
¿Sobre la prédica?
Sí.
Mire, que dice que ahorita en tiempo de cuaresma ya nos vayamos preparando, ¿verdad?
Claro.
Entonces, si yo quiero hacer un ayuno en esta cuaresma, empezando el miércoles,
que sí.
Tengo prometido el miércoles nada más y el viernes de dolores.
Sí, sí.
Pero tengo una enfermedad, Padrecito, entonces, ¿cómo haría mi ayuno?
En el caso tuyo, mira, las personas que están enfermas están exentas de las leyes del ayuno riguroso. Pero si tú quieres hacer un ayuno, haz un ayuno parcial. Me explico. Agarra 6 horas. ¿Ah? Y en esas 6 horas, usted dedíquese. Dedíquese en oración y en contemplación. No las 12 horas porque usted no puede, si está enfermita. Pero usted puede hacer un ayuno parcial. Y María, que Dios Todopoderoso te proteja, te bendiga, te llene de luz y te dé lo necesario para que continúes caminando con Él.
Padre Santo, me lo cuide, Padrecito.
Gracias, María. Dios te bendiga. Chao. Chao, chao. De lo bueno se da poco.
Se da poco,
¿verdad?
Sí, padre.
Qué pena. Pero estamos aquí y con el favor de Dios, hermanas y hermanos, regresaremos el próximo sábado. Regresaremos puestos en el nombre de nuestro Señor
aquí
Jesucristo.
Aquí estaremos con el favor de Dios,
padre. Y el señor Alejandro y el padrecito Claudio les dicen ¡chao!
Tu historia entre mis labios y fuerza en la oración. Llévame. Y así me marcharé cantando por calles predicando lo bello que es tu amor.
Ustedes han escuchado a una comunidad católica de fe, llegando a todo Chicago cada sábado de 8:30 a 9:30 en 2 estaciones, la 1240 y 1470 AM. Hasta la próxima vez y que Dios los bendiga.
Llévame donde los pueblos necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Llévame donde los pueblos necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti.
Una comunidad católica de fe is produced and paid for by the Archdiocese of Chicago. Learn more about the Archdiocese of Chicago by visiting its website at archchicago.org and by visiting the site of its monthly Spanish language newspaper, Chicago Católico, at catholicnewworld.com.
Necesite mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría.